reflexionando sobre los ideales de libertad expresados en la Declaración de Independencia.
God bless you. God bless the United States of America, and have a happy 4th of July.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El ingeniero Tom Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeira en la voz informativa. Les decimos hasta la vista.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. En nuestra vida es tan intensa, tan compleja, y en el caso mío, imagínate, 96 años, que buscando unos papeles encontré un sobre que no sé si le rendí honor, y por si acaso no lo hice, quiero hacerlo, porque tiene escrito EPD y un texto manuscrito que dice: hago entrega formal y con respeto a mi presidente del Partido Ortodoxo, Luis Conte Agüero, así como también me convierto en mi partido favorito, que es el republicano, gracias a usted, Raúl Gelabert. En realidad, en programa como esto no tenemos inclinación política ninguna. Solamente decidí grabarlo sin invitar a sospecha alguna de inclinación partidaria, política, etcétera, que menoscabe la independencia y la dignidad de un programa como este. Sembré yo mismo la pena o el dolor de que Raúl Gelabert, un patriota cubano, hubiera muerto, me hubiera dejado este sobre con el EPD y que yo no lo hubiera hecho, no es que no lo hubiera hecho caso, pero que no hubiera descubierto su existencia. Registrando papeles ahora, me encontré este sobre y decidí hacerle justicia, si es que no se la había hecho antes. Un valiente cubano vino, me entregó ese documento hace tiempo y murió. Supongo que sí, que entonces recogí el hecho, pero no tengo la certeza. Aquí hay un titular que dice: Carlos Becciu, Trump es leal a Guaidó. Estas son figuras del caso de Venezuela, que llama tanto la atención, que protagoniza, etcétera, la lucha con lo que yo siempre digo, el verde podrido maduro. Pero es que, aparte de los conflictos políticos y los tiras y encoge de la cuestión internacional, del debate, yo quiero que el oyente pueda escuchar de lo diverso de quienes están en conflicto y arribar a sus propias conclusiones. No es que yo no esté decidido en estos casos, o sea, mi inclinación política está clara con Becciu, con Guaidó, etcétera, pero prefiero siempre reservar, aclarar que mi criterio es mi criterio, que no significa una política oficial de un medio como este, que nada menos que los Estados Unidos de América. Un medio como este tiene que mantener una neutralidad posible. Claro que en la práctica nadie es absolutamente neutral. Siempre el corazón late en una dirección a favor de aquellos que están en conflicto de muerte. Y en este caso, fratricida, porque se trata de gente de Venezuela contra gente de Venezuela. Qué pena. Qué pena que allí no haya una solución real. Creo que el presidente Trump la ha estado procurando, pero no es fácil, no. No es fácil después que las pasiones se encolerizan. Y ahí, pues, la pasión pierde la razón, pierde el razonamiento. El odio manda y se desmanda. Y todo el mundo allí, pues, se odia, se maldice, Y digo todo el mundo, claro, en un lenguaje popular, porque desde luego que no puede ser todo el mundo, nunca es todo el mundo. Hay mucha gente en otras posiciones distintas, discrepantes, en fin. Destructor de Estados Unidos entra en aguas reclamadas por Maduro. Decía Maduro que habían violado las aguas internacionales. Un destructor de los Estados Unidos, desde luego el capitán, ¿no? El capitán no es un capitán, es un almirante, ¿no? Craig Faller. Y él mismo declaró, no, ni siquiera entraron en las aguas. Lo que ocurre es que este tipo, este Maduro, que yo le digo verde podrido, reclama como si toda esa área estuviera bajo su jurisdicción, bajo su mando. Y no es así. En este caso siguen bajo el mando internacional y específicamente de los Estados Unidos de América, que no han violado límite alguno, han respetado las fronteras morales, las fronteras históricas, la frontera política. Pero bien, qué pena, ¿eh? Venezuela. Yo viví en Venezuela, en una tierra tan hermosa, como una tierra premiada, bendecida por Dios, por la naturaleza. Y sin embargo, los hombres se ocupan. Decimos a los hombres, claro, las mujeres están incluidas, aunque yo estoy seguro que en estas expresiones no quisieran estar incluidas, ¿no? Porque cuando quienes mandan, quienes tienen el poder, todos los hombres y ellas, va bien, son las esposas, las acompañantes, las compañeras, pues se supone que las responsabilidades tienen que ser masculinizadas, ¿no? Para que sean en realidad correctas o justas o veraces. Pero qué pena la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Cuba. Señores, se suponía, ¿no? Eran naciones distintas por sus forjadores, con Bolívar, Rubén Darío, José Martí. Son gente que piensa, que pensaba de una manera diferente, también con pasiones, con voluntades, algunas veces con apetito de historia y de dominio, pero siempre con una grandeza prácticamente o rondando con lo sublime, ¿no? Con el más allá, con Dios, con lo magistral, que por algo son figuras de América, como un José de San Martín, por ejemplo. En fin, qué pena que después estas figuras de historia, lo que se llaman sus continuadores, sus seguidores, sus imitadores, se ocupen de pelearse y destrozarse. Y entonces una nación tan rica como Venezuela o como Nicaragua, limitada desde luego a su extensión y sus capacidades, pero no deja de ser rica y bella, ¿no? Nicaragua y Cuba, pues, caramba. Y que de pronto lleguen estos vándalos y desnaturalicen la patria y el recuerdo de sus grandes, del poeta. Bueno, Martí también era un poeta enorme, ¿no? Y Bolívar no escribió poesía, pero eso no quiere decir que no tuviera también elementos poéticos. Y además yo he dicho así, no escribió poesía, a lo mejor sí. Yo he leído mucho de Bolívar, conste, porque fue tremendo como ejemplo para el propio Martí y para todos los demás héroes en América, ¿no? La parte esa es poética, no la puedo convalidar, porque ya mi memoria incluso, si leía poemas de Bolívar o algo por el estilo, ya no los recuerdo. Quiero decir que no quiero decir que ya estoy en el campo de los grandes olvidos, ¿no? Por la edad. No, 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 no. Yo diría que estoy más bien en el campo de los grandes recuerdos y de las voluntades. Me han ocurrido cosas tan extrañas que puedo decirle algunas a los oyentes y no quiero sonar tan personalista, porque el tema de este programa son otros temas, no los de las personas, pero por ejemplo, decir que perdí una cabellera tremenda. A mí, muchacho de niño, me decían Luis Peludo por la cantidad de pelo, pero después seguí teniendo mucho pelo. Y recientemente, ya en el año cumpliendo el 95, perdí el pelo. Pero resulta que hace unos meses empezó de nuevo un pelo, no exactamente igual al anterior, etcétera, pero con una abundancia que supera al anterior. Entonces, recientemente, pues tuve que hacerme un corte ahí. ¡Qué barbaridad! Dios es tan generoso en algunos casos, así con uno. Se produce un milagro, porque además de eso, no, a los 90 y. Mira, el 6 de julio, vaya, este 6 de julio, ya son 96 vividos. O sea que el 6 de julio estoy comenzando los 97. Y hasta vamos a tener un evento aquí en Miami, ¿no? Así que no es que yo me esté quejando. No, 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 no. Y Dios me puede llamar cuando Él sea su voluntad. No quiere decir que yo quiero que me llame, ¿no? Todo el mundo quiere permanecer de este lado mientras más pueda. Y después entonces ir a explorar esos campos, pues, en algunos casos, pues, metafísicos. En mi caso, no, yo creo realmente en sustancia total, madura y plena, en que hay una vida después de esta. Y alguna vez, tal vez, dedique algún comentario de carácter filosófico, humanístico, en este mismo programa. No sé si el mismo es pertinente. No se supone que estemos más bien en la noticia, en la información, denunciando, informando lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, analizando, en fin. Pero bueno, acaso un día, pues, o por lo menos alguna porción de estos deliveries, de estas entregas, podamos dedicarlos un poco a esa esencia espiritual que muchas veces me domina y que sin embargo tengo que frenarla, que contenerla, porque, en fin, estas tareas y estos trabajos son para informar de noticias, para pensar, para contribuir. Mira, se ha derrumbado un negocio ahí. Se calculaba de 8 mil millones de dólares entre Miami y Cuba. Así habla el titular. Claro que sabemos que efectivamente la presencia de cubanos salidos de Cuba y llegados a Estados Unidos implica unos envíos de Estados Unidos a Cuba de familiares a familiares que son extraordinarios. Pero aparte de eso, también este intercambio, en realidad no es intercambio, es un envío de un lado para el otro, ¿no? El que sale de los Estados Unidos y llega a Cuba. Pero bueno, ahí la tiranía cubana, el despotismo castrado del castrismo, pues inventa sus cosas y sus negocios y en realidad saquea, ¿no? En otras áreas, específicamente, claro, en Venezuela, en Nicaragua, ya eso se sabe, pero también en muchas partes. Y entonces se aparecen los médicos estos, que yo no digo que no sean médicos, no, no, no. En realidad sí son médicos que están capacitados. El cubano tiene su privilegio, cuidado con eso, de inteligencia y de aplicación, de desarrollo, etcétera. Pero los sobrevenden y además de eso, al venderlos, el régimen se queda algo así. Por ahí vi una cifra. Creo que decían que un 80, vamos a suponer que sea un 75%, ¿no? Que el régimen se quede con el 75% y le dé el 25, que me dicen, repito, que es menos, a los médicos, que tienen que salir, que sus familiares quedan en la isla como retenes, como secuestrados, para que los que están fuera se midan, se porten y se comporten. Ay, Dios mío. Ay, no se puede reír de algo tan doloroso, ¿no? Pero es que no se puede evitar tampoco una sonrisa, que más que una sonrisa es una mueca por la pena de Cuba. Pero qué es una broma tan trágica que usted estudie, se sacrifique, tenga un título, tenga que salir de su país, dejar a su familia allá en la isla. No la dejan, no van con usted, no vaya a ser que se vayan a otras áreas, ¿no? No es mejor que retenerlas en Cuba. Y eso es en líneas generales. Yo no digo que no haya alguna excepción. Pero repito, el 90% de los que salen tienen que dejar la familia adentro para poder ir a cobrar estos kilos en el exterior. Y lo digo kilos porque aunque paguen en dólares o en la moneda del país a donde van, sencillamente se practica un despojo por parte de la dictadura del castrismo, ¿no? El castrismo este que, repito, que castra en muchos sentidos, muchas veces peor que todo, ha tratado de castrar la nacionalidad. José Martí, de la vida cubana, la enseñanza de la libertad, la prédica del amor y de la patria y todas estas cosas hermosas. Entonces te desnudan de una filosofía, de una ideología, para convertirte en un trapo de ellos. Y no solamente, resulta que después tienen que exhibirse cantando la cosa de Cuba, que se vive allá mejor, qué barbaridad. Y entonces lo retratan por ahí y mandan la fotografía para que se divulguen y se publiquen en otros medios. Y además, y ese es otro fenómeno, tienen una media de falsedades, de mentiras, de fabricación, que precisamente recientemente hay por ahí una denuncia bastante formal. Yo vivo también agitado, con velocidad, ¿te imaginas? 96 años. Y seguir con mis hijos y la familia y las patrias y esas naciones de América que viven en mi recuerdo, en mi ayer y en mis mañanas, ¿no? Y en mi hoy también, como Bolivia, por ejemplo, que tenemos unas elecciones ahí dentro de 3 meses, y yo estoy esperando que haya una victoria de la libertad, de la democracia y de Dios frente a la conjura brutal del comunismo. Pero vuelvo, el régimen en Cuba y el de Venezuela, que tiene más fondos, aunque ahora ya esos fondos también se le están limitando, en fin, utilizan estos recursos para vender mentiras, para vender confusiones, y muchas veces siembran la noticia tal que no existe, una completa falsedad. Pero periódicos, que no es que sean cómplices, sencillamente reciben una noticia, están ahí para informar, que en este caso no es informar, es desinformar, pero no hay, aunque no haya una complicidad, no tienen el tiempo por la velocidad diaria, ¿no? De la publicación, que el diario sale todos los días, el diario que sea. Y entonces se cuela la noticia falsa fabricada completamente, en la cabeza está también la Unión Soviética, en la falsedad, ¿no? Después de eso, pues, el soviético se une con el presidente de los Estados Unidos, hay que retratarse, qué barbaridad. Pero es que no dejan de ser una mentira. Las mismas elecciones que acaban de hacer en Rusia, pues no son elecciones, es una consulta que el propio presidente, entre comillas, ¿no? El título que sea, bueno, ustedes están de acuerdo con que yo siga. Y entonces hay una especie de mecanismo, ¿no? De obediencia, que no esté teóricamente, ideológicamente dedicado a eso, pero que en la práctica funcionan esos referendos con una violencia completa. No es como aquel que hizo, por ejemplo, Pinochet allá en Chile, ¿no? Y le dio negativo y se fue del poder. No, en este caso no puede haber un resultado negativo. Y entonces el tipo viene casi prácticamente, casi no, quítenle el casi, el mismo día que están haciendo la consulta por allá, pues él viene que saluda al presidente de los Estados Unidos, que por otra parte, claro, tiene que recibirlo. Se trata de, ya no es aquel poder soviético de la Unión, sigue siendo Rusia, ¿no? Un país con peso, con historia, con recursos, con importancia, y que no renuncia, ¿no? Y el tipo dice, bueno, pues quiero todo un periodo más, y un periodo, pues 12 años. Imagínense, en los Estados Unidos, todo es 8 años, 4 más 4, 8, y ya. Obama quisiera volver, pues, colar a la señora, etcétera, pero no, 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 no. En los Estados Unidos estas leyes se respetan y se cumplen. Pero allá, en Rusia, no, no. Vamos a buscar el cuánto es, 12 años más, ¿no? No, creo que es más, algo así. Pero bueno, el mínimo sería 12 años más, que serían 3 periodos en los Estados Unidos de 4 años. Así que aquí la cosa es 8 años y estás tranquilo. Allá en Venezuela, el periodo de 5 años, puedes repetir, o sea, 10 años, pero ya, se acabó lo que se daba, porque el voto no se da para eso, ¿no? Qué manera, chico. Esto es, bueno, este mundo está tan raro. Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjese bien, que la maldad no tiene límite, y la bondad sí, ¿no? Ah, no, no, la bondad tiene que ser buena, tiene que ser respetuosa, lo que diga la ciudadanía, etcétera. Pero en Cuba no, ¿qué va? Claro, en la Cuba ideológica, ¿no? Ideal, la de José Martí, la de los nuestros, ¿no? Hay tantos héroes también en nuestra patria, pero bueno, no pesan en este sentido. Y el ciudadano cubano no es una verdadera ciudadanía, ¿no? Porque es una escogencia limitada. Ni siquiera hacen elecciones nacionales, hacen elecciones en algún lugar, pero se dice elecciones, pero no hay que elegir, hay que votar por fulano, que es el único postulado. No vamos a decir candidato, el candidato es que hay otros, ¿no? Una candidatura, tiene que haber varios, plural. No, 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 en esto uno solo, sí o no. Y si no vas a votar, no importa, vota por ti. Y vigila un niño ahí de 6 años, de 7 años, que se siente importante, imagínate, parado ahí con su uniformecito, él y las instrucciones. Cada vez que llegue alguien a votar, usted le da las gracias, usted le agradece. Ya el niño se siente gobierno, es como el poder, imagínate tú. Y entonces en estos conflictos, la democracia, pues, es como boba, ¿no? Y los otros son como vivos. Y este bobo está medio muerto, porque es un ciudadano que no ejerce su ciudadanía. Entonces, ¿qué importa? Tú eres ciudadano cubano, pero el alcalde no lo pusiste tú. El concejal tampoco, el representante, mucho menos el presidente, ni hablar. Y los tribunales que te juzgan, ¡oh! Olvídate de eso. Y la sentencia que dictan cuando tú compareces no tiene que ver nada con la balanza esta, el equilibrio entre la verdad y lo que no es verdad, y la magnitud del castigo que tiene que ser consecuente con la responsabilidad del delito que se ha cometido o no. Señores, qué pena. Y el fenómeno es cómo asoman con esas mismas estrategias y tácticas dentro de esa estrategia general en los propios Estados Unidos de América. Lo que está pasando en los Estados Unidos es de preocuparse y sobre todo de ocuparse, porque las preocupaciones no resuelven, pesan, duelen, se sienten, pero no se sale a la calle a votar, a luchar, a castigar, a responder. Y en los propios Estados Unidos de América, parece una broma expresarse uno en estos términos, tiene que estar en vigilancia, porque a cualquier descuido, aquí matan ya a cualquiera, se tiran a la calle, y siempre, siempre hay una prensa, ¿cómo calificarla? Porque es que tampoco se puede condenar. Por ejemplo, el hecho de que quieran informar de Cuba, y la única forma de informar de Cuba de verdad es estar allí, pero para estar allí pues tiene que estar uno tolerado por el régimen cubano. Y entonces, si usted está tolerado y usted informa, informe usted lo que informe, habría que ver si dice toda la verdad. Cuando llega a redacción también hay que atemperar la información. ¿Qué se va a hacer? Yo estoy en estos casos, y ustedes lo advierten, sencillamente improvisando. No me gusta estar leyendo cosas. Yo creo que al leer, usted está respondiendo